La mentira, dentro de la materia crítica del lenguaje, bajo la tutela del maestro Robert Stengel, en la Facultad de Lenguas, dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México.
La mentira. Más que nunca creemos conocer el mundo. Lo que está todavía en la oscuridad parece que el humano no tiene límites en encontrarlo, clasificarlo y entenderlo. Así él desarrolla tecnologías para ver a las fronteras del universo o entender el núcleo de los elementos. Él explica relaciones humanas por medio de fórmulas y métodos y no se detiene de explicar sentimientos con procesos neurológicos. El humano retira del mundo la neblina, pero también lo maravilloso y mágico. Cada nuevo conocimiento da seguridad y abre la tensión de no conocer o todavía no suficiente. Esto es el motor que nos mueve y nos deja descansar. El fin es la dominación de la naturaleza y fundamentar su existencia en la verdad. Pero ¿quién va a otorgar a la humanidad un premio por tantos conocimientos cuando acabe el mundo? ¿O es la humanidad solamente un episodio triste y equivocado en el infinito del tiempo y el espacio de este universo? Según el ensayo sobre verdad y mentira en el sentido extramoral de Friedrich Nietzsche, ¿es este impulso a la verdad un fraude por el intelecto humano? La importancia del intelecto es una relación a la naturaleza inexistente. Había mucho tiempo que no existía este intelecto y no va a existir mucho tiempo cuando termine el episodio de la humanidad. Al final, nos va a ganar la naturaleza. Cuando observamos nuestra vida diaria, parece que Nietzsche tiene razón cuando dice que la mentira, el disfraz y el engaño es lo que nos domina. Cuando, como camaleones, adaptamos a los grupos sociales con el motivo de varios intereses o aceptación, nos engañamos. Hacemos actos teatrales para esconder el verdadero yo y por convicción jugamos juegos sociales. La verdad parece en este sentido como una arma dolorosa cuando rompes esas estructuras sociales. ¿Quién no tuvo ganas de decir la verdad y no lo hizo por conformidad? La tensión de la mentira y la verdad contiene el concepto de placer y dolor. Dos fundamentos de la filosofía de Nietzsche, Dionisio y Apolíneo, algunas veces parece más fácil mentir que decir la verdad. En este modo encontró Nietzsche ante Sigmund Freud una sensación psicológica. La voluntad a la apariencia, en este sentido a la ficción, es más evidente que a la verdad. El placer es prístino, como el dolor. Por esta razón evitamos la verdad porque nos hace daño. Quien hable sobre la mentira tiene que hablar también sobre el placer de la mentira. Nos gusta vivir en mundos ficticios, la familia feliz, mundos virtuales o en un mundo construido por el consumo. La mentira es múltiple, desde los pequeños engaños diarios o las mentiras políticas hasta la mentira grande del arte. La persona más honesta tiene que reconocer que miente cuando entiende el fraude por su intelecto. Nietzsche quiere mostrar que la mentira se manifiesta en la estructura del lenguaje, que son solamente ruidos arbitrarios a las imágenes en la mente. El problema empieza con los procesos cognitivos que no son iguales y se distinguen en cada persona. Las cosas de la naturaleza vienen por los procesos cognitivos, el pensamiento, donde están interpretados por ruidos. También es la razón por la multiplicidad de los lenguajes. Con ruidos transmitidos, conocimientos por generaciones preguntan por los significados. ¿Qué tan arbitrario es el lenguaje? Podemos verlo con los artículos, el problema o la casa. O también genealógicos, el árbol y la hoja. ¿Qué palabras usamos para que la imagen es pura convención? Nietzsche está directamente en una línea de críticos del lenguaje que empezó en su época en el siglo XIX con el filósofo y matemático austriaco Fichte Mauder. Su enciclopedia de la filosofía sobre los límites y carácter del lenguaje fue el inicio de la filosofía crítica del lenguaje. Él comprobó que tenemos muchas palabras, pero realmente no sabemos nada. Whitney, no sé cómo se diga, va a decir, solamente podemos decir algo de las cosas, pero nunca que son las cosas. La esencia va a estar siempre escondida para nosotros. También el núcleo de su filosofía del Tractatus es que muchas problemáticas filosóficas son problemas del lenguaje y no de las limitaciones del conocimiento. La tesis básica de Nietzsche es que el intelecto no es el instrumento del conocimiento, es medio para la conservación del individuo. Para el sobrevivir diario es necesario tener la facultad de disfrazarse. La fuerza de este argumento lo encontramos en la naturaleza, donde tiene animales Facultades precisas para esconderse y protegerse de sus enemigos, pero en los humanos encontramos el pico de este arte, en el engaño, el halago, la mentira y el fraude, la hipocresía, la simulación, el vivir con brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencimiento falaz, el hacer la comedia en sí mismo y los demás, en una palabra, en el constante revoloteo alrededor de la sola llamada vanidad. Es hasta tal punto regla y ley que casi no hay nada tan incomprensible como el hecho de que entre los hombres haya podido desarrollarse un honesto y puro impulso a la verdad. La pregunta es, ¿de dónde viene este impulso de la verdad? El humano no tiene el intelecto para conocer. El impulso de la verdad es necesario para motivos sociales. La verdad es solamente un instrumento para encontrar un acuerdo entre los humanos cuando quieren vivir juntos o más o menos pacíficamente. La verdad no es más que la voluntad de sobrevivir. Es una convención cuando termine el estado original de Bellum Omnium contra Omnes. La verdad es el resultado de una convención del lenguaje en la sociedad y el mentiroso es quien rompe esta regla. El énfasis de la verdad, de los pequeños y grandes significados, resulta únicamente porque olvidamos cómo y por qué encontramos un acuerdo de los significados de las palabras. El mismo principio lo encontramos con Witten, que dice el significado de una palabra es manifestado por su uso. Cuando suficientes personas usan la palabra en una cierta forma, su significado está determinado. La respuesta de Nietzsche a la pregunta que es ¿qué es verdad? Es una multitud movible de metáforas, metonimias y antropomorfis. Es una palabra, una suma de relaciones humanas poéticas y retóricamente potenciales, transferidas y adornadas, que tras prolongado uso se le antojan fijas, canónicas y obligatorias a su pueblo. Las verdades son ilusiones que han olvidado lo que es, que son metáforas gastadas cuya virtud sensible se lo han deteriorado, monedas que de tan manoseadas han perdido su efigie y no sirven como monedas y como metal. En contra de su tesis, el placer a la mentira que encontramos en los textos sobre la verdad, la mentira en el sentido extramoral, está su texto, no sé cómo leerlo así. Allí perfila psicológicamente la mentira. La pregunta inicial es, ¿por qué la mayoría de las personas dice que en la vida diaria la verdad? La sorpresa es que los humanos no mienten mucho porque decir la verdad es más cómodo. Para mentir necesitas invención, transposición y memoria. Así decir la verdad es una debilidad y no una virtud. La mentira supone más conocimientos y facultades que la verdad. Mentir por voluntad intencional vale más que decir espontáneamente la verdad. Ahí tiene Platón razón. Nietzsche refiere al texto Iapas Menor de Platón. También el gran filósofo de la verdad se enfrentó con una relación sobre la mentira. El debate en el diálogo ¿Es cuál de la poesía de Homero es mejor, la Ilíada o la Odisea? Hipias dijo, la Ilíada es el poema más beto, porque Aquiles es el héroe verdadero con virtudes. La presentación de un carácter tan limpio es más estético. Al contrario, es Ulises un carácter taimano, más de un tipo de mentiroso. Sócrates escuchó en silencio hasta que intervino. Declaras a los mentirosos no hacer algo, que no pueden como los enfermos o los capaces de hacer algo. En Sócrates encontramos la segunda posibilidad de calificar la mentira. ¿Es un defecto o una competencia? Sócrates da la respuesta inmediata. Los mentirosos son en un alto grado capaces de engañar a los humanos. Pero un punto es esencial de Sócrates. Mentir supone el conocimiento de la verdad. ¿Alguien que miente puede decir también la verdad? Como alguien que corre rápido también puede correr lento. Pero el paralizo solamente puede correr lento. El veraz puede decir solamente la verdad. Él está entregado a la verdad como discapacitado a su discapacidad. Solamente el mentiroso obtiene soberano la verdad y la mentira. El mentiroso tiene que ser creativo, ser un actor y tiene un control sobre su memoria para enfrentar todas las contradicciones. El mal mentiroso descubre fácil en estas características. El problema principal del texto de Nietzsche es que no separa lo verdadero como la coherencia interna entre lo dicho y lo pensado. En la vida diaria queremos conocer las coincidencias entre lo que pensamos y lo que decimos. Cuando alguien quiere vender la verdad, y al menos por el problema del conocimiento, podemos creer algo como verdad. Queremos saber a veces que las personas que dicen la verdad creen también en lo que dicen. La pareja antagónica entonces no es la mentira y la verdad. Es la veracidad y la mentira. Nadie puede decir la verdad, pero hay una gran diferencia entre estar convencido de lo que pienso es la verdad o decir algo que tampoco para mí es verdadero. Si hablamos sobre la sinceridad, autenticidad y honestidad, pensamos en esta coherencia entre lo dicho y lo pensado, y no en lo que realmente es lo correcto. La credibilidad en la política no significa en qué grado podemos creer en los políticos, simplemente es que el político crea verdaderamente en lo que dice. En ese sentido encontramos la paradoja de que los políticos que dicen muchas frases estúpidas pero creen en ellos mismos tienen más popularidad porque dicen algo correcto y no mienten algo mal. El primero en confrontar la mentira en la veracidad fue Agustín de Hipona, seguramente por su trabajo como orador para el príncipe de Milán. Estaba confrontado con todas las formas de mentira. La mentira es el pecado más cercano de los humanos. Él trató de buscar en su texto Demenciano una definición de la mentira que no clasifiquen como falsedad cuando vienen, por ejemplo, en broma. Para él la falsedad no es importante, es la relación entre el sujeto y lo que se dice. Esto abre una nueva dimensión de la mentira cuando el sujeto no está seguro de lo que es la verdad de lo que dice, pero opina y cree que es verdad. Lo importante no es la relación entre la afirmación y la realidad, que es falso o verdadero. Es que el sujeto está convencido internamente de la verdad. La pareja antagónica para Agustín no es la mentira y la verdad, es la mentira y la afirmación confiable. La relevancia de la conformidad, esto significa la coherencia entre la afirmación y la convicción interna. La conclusión para Agustín es que alguien miente cuando dice algo que no lleva en su corazón. Veracidad significa que las palabras, gesticulaciones y signos de los humanos tienen que ser coherentes con el interior. Agustín supo que la mentira empieza donde se separa el contenido con la forma de la presentación. Desde Agustín, la importancia es encontrar atrás de las palabras y signos el lenguaje verdadero del corazón. La importancia es la conquista del interior del sujeto, y esto es el placer para descubrir a un mentiroso. Es como una vista en el corazón de otra persona. Esto significa entrar a su soberanía. El triunfo en el descubrimiento de un mentiroso es quitar la posibilidad de disfrazarse su mentira como veracidad. Para entrar en el interior de una persona inventamos muchas posibilidades que dependen de su época. La tortura es una de las formas más violentas para entrar con violencia externa al interior o con la interrogación a abrir contradicciones lógicas. Interesantes son la afirmación que están lógicamente sin contradicciones, pero en duda que son también mentiras. Los buenos mentirosos son capaces de generar constructos que son lógicamente verdaderos. La esperanza es que el corazón se revela, porque nada puede estar encerrado en el corazón permanente. Para reconocer a un mentiroso tenemos varios signos: el impulso, que cambia el tono de voz, nerviosismo, parpadeos rápidos, etc. Concluimos con Agustín: la mentira es la relación entre la verdad y la veracidad. Abre una tensión cuando la importancia es la coherencia entre lo dicho y el interior. Se puede abrir varias posibilidades en relación al mundo de los factos. Alguien puede mentir y decir la falsedad, o mentir y decir sin saber la verdad. Alguien puede ser veraz y decir la verdad, pero también sin saberlo la falsedad. El criterio de la mentira no es un mundo de factos cuando alguien miente o no. El único criterio es que la mentira tiene una dirección. El objeto de la mentira es engañar a alguien.
Este podcast es creado únicamente con fines educativos. Se prohíbe la venta o distribución sin el permiso del maestro Robert Stingle.